Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Ya saben que contamos, analizamos la crónica general de la actualidad de este día. Hoy del jueves 30 de enero emitimos para toda España desde A Coruña, desde Galicia, desde la Domus, desde este museo para toda España. La Conferencia Episcopal asegura que el anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de la mujer embarazada supone un avance positivo en relación con la ley actual en vigor, que ya saben que considera el aborto como un derecho. Aunque recuerdan los obispos que nadie tiene derecho en ninguna circunstancia a quitarle la vida a un ser humano inocente. Hay novedades en la jornada de hoy sobre las becas Erasmus que tanto interesan a miles de jóvenes en España. Tener buenas notas y acreditar un alto nivel del idioma del país de destino serán requisitos para acceder a la que se financie esa beca por parte del Ministerio de Educación. Entre tanto, el Partido Popular ultima la Convención Nacional en Valladolid, comienza mañana. Se habla más de las ausencias que de las presencias, claro. Los populares insisten en que no hay convulsión interna, a pesar de que Aznar, el expresidente del gobierno y presidente de honor, no acude a esta cita. Es una de las noticias de este día, que empezamos a contar a esta hora la linterna hasta la medianoche a las 11 en Canarias. La Conferencia Episcopal ha realizado la primera valoración oficial del anteproyecto de ley de protección de los derechos de la vida del concebido, de los derechos de la mujer embarazada, aprobado en el penúltimo Consejo de Ministros del año 13, el 20 de diciembre. Los obispos consideran que es un avance positivo con respecto a la ley vigente, la llamada ley AIDO, pero insisten en que una ley del aborto seguiría siendo una norma injusta, amparo la 3.
Los obispos explican que aunque el anteproyecto presentado por el Gobierno supone un avance positivo con respecto a la legislación vigente, una ley del aborto, por restrictiva que sea, seguirá siendo injusta. José María Gil ha afirmado que la atención y el acompañamiento de las madres gestantes sigue siendo una asignatura pendiente.
Que la solución a la malformación del feto, a la posible malformación, no está en la muerte de un inocente. Lo que hay que hacer son políticas sociales y leyes de verdadero acompañamiento en favor de los más necesitados y de los más débiles. La eliminación de un ser inocente, como se dice en la nota, nunca es la solución a un problema, porque por ese caso acabaríamos en el mundo con el hambre eliminando a las personas.
La Comisión Permanente también ha trabajado sobre la nueva ley de educación y en este sentido los obispos se han mostrado satisfechos con lo que afecta a la religión en primaria y secundaria, pero no en bachillerato, donde la oferta obligatoria de la asignatura no queda garantizada y, por lo tanto, tampoco el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos.
Pues sobre la reforma de la ley de educación aprobada por el Gobierno, que ya está en vigor, ha hablado hoy de nuevo la consejera de la Generalitat de Cataluña, la consejera de Educación, Irene Rigau, ha criticado la ley BERT. Y explica que España ya existía esa ley, que esa ley explique, critica a la consejera, que esa ley explique que España ya existía desde la prehistoria, que no le gusta. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Según la consejera Rigau, uno de los objetivos de esta reforma era unificar conceptos de geografía e historia, hacer calar la idea de que España ya existía, dice, en épocas de Atapuerca. Denuncia que la LOMCE quiera plasmar una manera de ver la vida ya desde primaria y lo demuestra, según la consejera catalana, que se pida a alumnos de 9 años que sepan analizar empresas que cotizan en bolsa. Considera que es un error utilizar las leyes de educación para conseguir la sociedad que quiere un gobierno de turno. Dice que esta ley tiene encima una espada de Damocles muy fuerte. Rigau insiste en que en Cataluña en septiembre todo funcionará normal y que se seguirán potenciando la lectura, las matemáticas y el inglés.
Es decir, que van a hacer lo que les parezca oportuno y van a ser insumisos a la ley del aprobada en el Parlamento. Veremos qué ocurre. Novedades sobre la concesión de las becas Erasmus, las que permiten estudiar en universidades europeas, tener aprobados un mínimo de 60 créditos de la carrera y acreditar un nivel alto del idioma del país de destino, serán requisitos para optar a las becas que financia el Ministerio de Educación. Eva Revenga.
El Ministerio de Educación dará un poco más de dinero para sus 10.000 becas Erasmus que Europa, entre 300 y 400 euros al mes, con 100 euros más para los que tengan rentas más bajas. A cambio, será necesario tener una serie de requisitos que nos concreta la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio.
Rendimiento académico, obviamente, tiene que ver con las notas. Van a tener que tener superados un mínimo de 60 créditos y además tienen que demostrar que pueden acreditar que tienen un nivel de idiomas B2. Y la importancia de las asignaturas que vaya a cursar el alumno durante su estancia en el extranjero.
Se puede optar a la beca del Ministerio y si no se consigue intentar con las que financia Europa. Estas 10.000 becas se van a repartir a partes iguales entre las 5 áreas del conocimiento: arte y humanidades, ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias jurídicas e ingeniería y arquitectura.
En la crónica económica, que luego analizaremos a partir de las 9 en la reunión del equipo económico de la linterna, el ministro Luis de Guindos ha estado en la mañana de COPE con Buruaga, ha asegurado que hoy en día todos los indicadores que miran al futuro están en verde. Ojo con los brotes verdes. También se ha mostrado muy esperanzado con respecto a la creación de empleo, Joaquín Milmanos.
Guindos lanzó la apuesta en COPE. España puede crear bastante empleo si siguen las reformas y se consolida la recuperación. De momento, el dato del PIB del cuarto trimestre, las tres décimas al alza que da estadística, indican que estamos en el buen camino.
Es una señal de esperanza.
No es el único dato para la esperanza y otros como la inflación o la evolución de los bancos que le llevan a decir esto.
Hoy, todos los indicadores de la economía española, todas las que miran al futuro, están en verde.
Al optimismo se suma el presidente del Santander, Emilio Botín, también cree que estamos en un cambio de ciclo, aunque advierte.
Las secuelas de la crisis tardarán en desaparecer.
Botín se ha pronunciado en contra del proceso soberanista en Cataluña y es partidario de vender ya una parte de Bankia.
No es tan optimista el Fondo Monetario Internacional como el ministro de Guindos sobre la creación de empleo en España. Los economistas del Fondo Monetario Internacional vaticinan que los altos niveles de desempleo podrían persistir durante años en muchos países de Europa, entre ellos el nuestro. Que les recuerdo que va a acabar este año 14 todavía con un 25% de paro. Esa es la previsión del propio gobierno, aunque ya veremos. El economista principal del Departamento Europeo del Fondo Monetario Internacional, Heitzberger, advierte de que aún queda mucho por hacer en materia de empleo.
Con un desempleo tan alto, sobre todo el juvenil, en España y en otros países, aún hay mucho trabajo por hacer en el medio plazo. Sobre todo, reformas estructurales en determinados sectores.
Por cierto, que el PSOE ha acusado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de ser el enemigo público número uno en el caso de la lucha contra la economía sumergida, que alcanza casi un tamaño equivalente a una cuarta parte del Producto Interior Bruto español. Ricardo Rodríguez.
El PSOE se ha propuesto tratar de ganarse a las clases medias doloridas en sus bolsillos con la gestión del gobierno. Pedro Saura alerta de las aviesas intenciones de Cristóbal Montoro con la reforma fiscal.
Que Montoro, con su reforma fiscal, le va a meter un sablazo a las rentas medias. Cuidado que viene Montoro. Manos a las carteras, que viene Montoro. Que viene Montoro.
Y Saura ha relacionado esa hipotética subida impositiva con la actitud del Ejecutivo en la lucha contra el fraude.
Montoro es el enemigo público número uno de la lucha contra la economía sumergida. El haber creado una crisis en la agencia tributaria lo hace colaborador necesario.
De ahí que los socialistas hayan anunciado una batería de iniciativas parlamentarias.
El Partido Popular ultima la Convención Nacional que comienza mañana en Valladolid, una cita en la que busca rearmarse tras una semana de marejada interna, marcada por la decisión de María Oreja de no concurrir a las europeas y la ausencia de Aznar en esta reunión popular, María Daván.
A la espera de que comience esa convención se habla más de los que no estarán que de los que van a acudir a esa cita. María Dolores de Cospedal negaba que haya convulsiones en su partido, convulsiones que sí ve, sin embargo, en el PSOE. Todos hoy en el PP opinaban sobre esas ausencias de Aznar y María Oreja. El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se mostraba convencido de que el expresidente nunca irá contra los suyos.
El presidente Aznar es un presidente responsable y sabe que uno de los activos más importantes en los que puede contribuir todavía hoy desde su posición es a la unidad de su partido. Estoy convencido que nadie puede ir contra su propia familia.
Más escueta eran sus explicaciones a Ana Botella al justificar la ausencia de su marido.
No, yo creo que no existe una ruptura en el partido y simplemente puedo decir que está fuera.
Aznar está fuera, pero según Alberto Ruiz Gallardón estará presente en la convención a través de la Fundación FAES.
Sepan también que la policía recomienda, como no podía ser de otra manera, que la infanta doña Cristina acceda en coche hasta la puerta de los juzgados de Palma, donde tendrá que declarar el próximo día 8, sábado, como imputada en el caso NOS. El juez decano tiene la última palabra. COPE Mallorca, Mae Munición.
Pues tiene la última palabra el juez decano, aunque todo apunta que va a acceder a esta petición de la defensa de doña Cristina para que baje en coche. Y es que el informe de la policía así lo recomienda por cuestiones de seguridad, y hay que recordar que fue la decisión que se tomó en las dos declaraciones de Iñaki Urdangarín, pero declinó y bajó andando. El juez se va a pronunciar en unas horas mientras las fuerzas de seguridad preparan el dispositivo de llegada para el próximo sábado, día 8. En este caso no, hoy el juez ha aceptado al Frente Cívico Somos Mayoría como acusación particular, y la Fiscalía se ha opuesto en un escrito a citar como testigo a Ruiz Gallardón para que explique cuando al frente de la Alcaldía de Madrid otorgó subvenciones a Urdangarín.
Conectamos hasta ahora con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras cuando va terminando este día, este jueves 30 de enero, bueno, terminando la tarde y noche de jueves, pues es la hora de vuelta a casa. A ver cómo está la circulación por las carreteras. ¿Qué se ve desde la Dirección General de Tráfico? Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos dificultades en Madrid, en la M50, en la zona de Boadilla, en el kilómetro 77. Está cortado un carril sentido a 6 en retenciones de más de 6 kilómetros y afecta a la salida de la M503 en la zona. Recuerden, hay tráfico más lento en la M40 entre el estadio de la Peineta y Coslada sentido A3, en el acceso a la carretera de Extremadura, la carretera de La Coruña entre Majadahonda y El Plantío en ambos sentidos, y en la carretera de Burgos en el acceso a la M30 en Los Dominicos. En Cataluña destacamos los problemas en la AP2, en el peaje del Papiol, hay retención sentido Girona, en la A2 en San Joan Despí, en la B10 y B20 en la capital, en la C32 en Esplugas y en la C58 tráfico intenso en Montcada y Reixac en sentido Barcelona. Hay que circular con precaución debido a un accidente en Ponte Deume, en A Coruña, en la AP9F. Se van a encontrar con retenciones de al menos un kilómetro circulando en sentido Ferrol. Hay dificultades, como decíamos en otros puntos, concretamente debido a un accidente en Murcia Capital, en la 7, en el kilómetro 564, retenciones en sentido Alicante, está cortado el carril izquierdo. Tenemos otro accidente en Sagunto, Valencia, en la P7, en el kilómetro 467, en sentido Valencia, cortado al menos un carril. Debido a la nieve, está restringida la circulación a camiones y autobuses en León, en el puerto de Pontón, en la Nacional 625, y cerrados al menos 10 puertos de la red secundaria.
Pues conozcamos el pronóstico del tiempo para lo que queda de este día con Sofía Negrín.
Empieza a remitir el temporal de viento y nieve, aunque 19 provincias siguen en alerta. 19 de 10 comunidades autónomas. Tarragona sigue en alerta amarilla por vientos de hasta 80 kilómetros hora y fenómenos costeros. También en alerta amarilla, pero por nieve, el tercio norte peninsular, Cantabria, Navarra, Asturias y País Vasco. Las lluvias seguirán siendo fuertes en el litoral cantábrico, a diferencia de en Canarias, donde serán débiles. En cuanto a las temperaturas, en las próximas horas bajarán en los dos archipiélagos y en el sur peninsular.
Un minuto más de noticias, información regional a esta hora en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes en Madrid, mucho frío y 8 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Atentos porque a partir de las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana se espera que nieve por encima de los 900 metros. Mañana no olviden el paraguas porque nos espera lluvia. Las temperaturas suben hasta los 11 grados. En cuanto al tráfico en las calles, hay un accidente en la M30 en el nudo sur a la altura del Vicente Calderón, que estrecha la calzada en sentido sur y provoca retenciones. Mal también el tráfico desde el nudo de Manoteras hasta el puente de Ventas. Además, en el interior está cortada la Gran Vía a la altura de Callao por una manifestación. También tenemos tráfico lento en José Abascal, en el Paseo de Recoletos y desde Cibeles hasta Atocha. Los equipos de Traxa se hacen cargo ya de la limpieza de Alcorcón. Los primeros camiones han salido pasados las 4:30 de la tarde y desde el ayuntamiento confían en que mañana queden recogidas las casi 800 toneladas de basura que se acumulan en las islas ecológicas. Sigue encendida la linterna en COPE.
Enseguida el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te informa en COPE.
Vamos a permitirnos a esta hora de la mañana felicitar desde los micrófonos de la cadena COPE a un hombre que escucha la radio cada mañana y toma el pulso a su país. Felicidades a don Felipe de Borbón, el príncipe, cumple 46 años. Mantiene un alto nivel de respeto y de prestigio. El 70% de los ciudadanos...
Ernesto Sáenz de Buruaga te informa desde las 6. Escúchale este viernes en la mañana.
COPE. Estar informado.
Salir de casa cada mañana para ir a trabajar puede que no te haga muy feliz. Pero lo que sí te hace muy feliz es asegurarla con Línea Directa, porque te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Soy Pilar Rubio y os aseguro que este año las rebajas del Corte Inglés van a ser inmejorables.
Hasta el 1 de febrero, dos en los centros con apertura, en una selección de marcas de mujer, hombre, juventud e infantil, todo tiene el 50% de descuento. Todo.
Has oído bien. Un 50% de descuento.
Las rebajas del Corte Inglés.
Inmejorables.
Escucha COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
No te quedes en fuera de juego. Descorcha una botella de Faustino V, un gran Rioja, y disfruta en familia o entre amigos del partido de tu equipo en tiempo de juego. Su color, aroma y sabor te harán sentir la emoción de marcar el gol de la victoria. Faustino V, la mejor compañía. Vive el encuentro de la jornada. Vive un encuentro Faustino.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE te damos información práctica para organizarte.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado.
Al terminar un medicamento o si ha caducado, está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto Sigre. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto. Porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana.
Colabora Cadena COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Qué contamos en esta tarde de jueves en el deporte, Rubén?
Juan Pablo, a esta hora el fútbol español está pendiente de un campo, del estadio del Sardinero y de una ciudad de Santander, de una eliminatoria, la de cuartos de final de la Copa del Rey, porque el Racing anunciaba a media tarde que no se iba a presentar a esa eliminatoria. Vamos a saber lo último. Estadio del Sardinero con los futbolistas entrando ya al terreno de juego. ¿Qué sabemos? ¿Se juega o no se juega el Racing Real Sociedad? Gerardo Cisniega.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Pues mira, a esta hora prácticamente todos los futbolistas ya han accedido al estadio del Sardinero. Antes de lo habitual, la Real todavía no ha llegado y a esta hora se mantiene el pulso, se mantiene el ultimátum, se mantiene la intención de no jugar el partido porque el Consejo de Administración todavía no ha dimitido. Ha habido rumores a lo largo de las últimas horas de que a lo mejor estaba el presidente encerrado en un despacho de un notario, la posibilidad de la dimisión no se ha confirmado. Hasta ahora el Consejo sigue vigente y por tanto los jugadores mantienen su ultimátum de no disputar el partido a poco más de hora y media de que arranque o de que no arranque a las 9:00 p.m.
Pendientes, por tanto, del Sardinero y de esa eliminatoria de Copa. Durante este tramo de deporte vamos a volver y luego lo haremos a las 8:30. En cuanto haya noticia, lo contamos para saber si se juega o no. Ya hay una eliminatoria sí confirmada de semifinales. Será el Real Madrid-Atlético de Madrid, que además tiene horario, Isaac Fouto.
Los dos partidos de ida se jugarán el próximo miércoles 5 de febrero a las 8 de la tarde en el Bernabéu. Esa eliminatoria entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y a las 10 en abierto, la del Barça contra la Real o el Racing en el Camp Nou. Los partidos de vuelta sí que se juegan uno cada día. El martes 11 de febrero, Atlético de Madrid, Real Madrid en el Calderón, 9:00 p.m. Y el miércoles 12, la vuelta del partido en Santander, en Anoeta, del Barça a las 10.
El Atlético de Madrid se clasificó ayer en San Mamés, pero se trajo un lesionado. ¿Llegará a esa semifinal de Copa Felipe Luis, Santiduque?
Lo tiene, Rubén, muy difícil, con una rotura de fibras de grado 2 en el músculo aductor mediano del muslo derecho, según ha diagnosticado el club. Con esto va a estar de baja entre 4 y 6 semanas, por lo que se perdería estas semifinales de la Copa del Real Madrid y es duda para los octavos de final de la Champions ante el Milan.
Mercado de invierno, quedan 30 horas para que se cierre el plazo para fichar. El que más se ha movido es el Valencia, Hugo Ballester.
Se marchan cedidos Dorlan Pavón al Sao Paulo brasileño, Elder Postiga al Lazio italiana, Guardado al Bayer Leverkusen alemán, traspasado Sergio Canales 4 años a la Real Sociedad por 3,5 millones más medio millón en variables y un porcentaje de un futuro traspaso. Llega Seydou Keita hasta el 30 de junio y se negocia por Otamendi, central del Oporto, y Osvaldo, algo más complicado, delantero del Southampton.
Fuera de lo del Valencia, que contamos del mercado de fichajes, Jorge Velázquez.
El defensa alemán Chris Lell ha rescindido con el Levante, Hernán Pérez del Villarreal negocia con Olympiacos, Belvis y David Rodríguez dejan el Celta, Lopo ya rescindió con el Getafe para fichar por el Deportivo, el Málaga ha presentado al delantero holandés Amrabat y Ndiaye, mediocentro senegalés, llega cedido al Betis.
Fórmula 1, el nombre propio es Schumacher. ¿Qué pasa con el piloto alemán, Carlos Miquel?
Porque le han levantado ligeramente del coma inducido y ha respondido bien Michael Schumacher. Aún le queda mucho para tener conciencia, pero esa es una buena señal. Y hoy, en Jerez, ha empezado su pretemporada Fernando Alonso con buenas sensaciones, 58 vueltas y el quinto mejor tiempo del día.
Fuera del fútbol es noticia todo esto, Edu Badía.
En la Euroliga, Unicaja visita la pista del Olympiacos a las 8 y el Real Madrid recibe al Maccabi de Tel Aviv a las 9:45. Mañana debuta España en la primera ronda de la Davis. Roberto Bautista se enfrentará al alemán Correver en Frankfurt a las 11 de la mañana y el actual ganador de la Vuelta a España, Chris Horner, ha fichado por el Lampre italiano.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Juan Pablo, ya sabes que la noticia está en Santander, así que si pasa algo de aquí a las 7:30 de la tarde, lo contamos. Están los futbolistas ya dentro del vestuario, los del Racing. Todavía
tiene que pasar. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que salgan al campo y se retiren? ¿Que no ni siquiera salgan al campo?
Bueno,
¿cómo lo van a hacer?
La junta directiva del Racing de Santander, si dimite ahora mismo, los futbolistas dicen que juegan. Vale. Queda todavía hora y media para que empiece el partido. Si deciden al final no jugar, lo pueden hacer de dos maneras, ¿eh? Luego lo vamos a contar. Una, que no presenten las fichas y que, por lo tanto, una hora antes del partido se sepa que no se juega.
Correcto.
O que presenten las fichas y, a modo de protesta, salten vestidos de corto al césped a las 9 de la noche y en ese momento le comuniquen al árbitro que han decidido no jugar.
Y ahí se monta un lío en la grada notable, contra el palco, ¿o qué?
Claro. Y así vamos a estar pendientes de eso porque es la noticia del día, indudablemente. Y la de la semana y quizá de 2014 en lo futbolístico que llevamos es la dimisión de Sandro Rosell, asunción de presidencia, por tanto, del Barça de Bartomeu. Así que hoy estamos preguntando si Bartomeu, al finalizar la temporada, al no haber sido elegido él como presidente en las elecciones, si debe dimitir y convocar elecciones a final de temporada. Está por Barcelona Silvia Ortiz. Hola, Silvia.
Hola, muy buenas.
Que con Manolo Oliveros. Hola, Oli.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Dicen que sí, que debería convocar elecciones a final de temporada. Mientras que Carlos Vanaclocha, Madrid, hola.
Hola, hola.
Germando Barro, Coruña, hola.
Que estoy aquí al lado de Colmenarejo, muy buenas.
Hombre, dicen que no debe dimitir porque ya fue elegido en una junta en la que ya votaron los socios.
Exacto. ¿Empiezo yo mismo? Mira, yo lo tengo muy claro. La dimisión de Rosell, que yo sepa, si me equivoco me corregís, ha sido, según él mismo ha dicho, por amenazas a familiares, por espionaje, por un balazo en
no
la puerta
dijo nada
de su
de
casa.
Espionaje.
¿Cómo que no? Eso no. Lo he escuchado yo. Desgaste pues sí, no. Como el que sufrió Pep Guardiola y ahora aparecen los ventajistas y todos los que estaban al acecho para linchar al pobre Bartomeu, que
llenas.
Si no me equivoco, es legítimo presidente del Barça hasta que acabe su mandato en 2016.
Ala, avalado socio por los socios del Barcelona, más del 75% que aprobaron esa reforma de los estatutos el pasado octubre, si no me corrige Oliveros.
No. En todo caso, sí es verdad que eligieron a Sandro Rosell, que estaba Bartomeu. Es verdad que los estatutos están legitimados, y lo dice Bartomeu, para seguir toda la junta directiva actual hasta el 2016. Es legítimo,
ya hemos terminado.
Pero me parece más saludable, más higiénico, mucho mejor decir, señores, yo quiero seguir, convoco elecciones, y si ustedes quieren que Bartomeu sea presidente, lo soy, y si no, no.
Y señores, ¿qué llevaban en el programa electoral en el 2010 esta gente? Que remodelaban el Camp Nou por 50 millones de euros y ahora por 600. Que no, claro, quitarían Unicef de la camiseta y ahora han puesto Qatar en la camiseta. Que habría horarios familiares en el Camp Nou y ahora jugamos siempre a las 10
bueno,
de la noche.
Bueno, Silvia, pero eso escucha, ya lo sabía.
Me parece que están deslegitimados
totalmente. Pero eso ya lo sabía.
El
mandato no se ha terminado, ¿no?
Que claro, el mandato termina en 2016 y los socios, Silvia, que son los dueños del Fútbol Club Barcelona, votaron por mayoría absoluta.
Rosell.
No, votaron a Sandro Rosell, pero votaron el pasado octubre, Oliveros, a su directiva, y que en caso de que el presidente, en este caso, como dice Germán, dimitiera, entonces el
fíjate,
segundo...
Tan es así, Iván Acloche, Germán, tan es así que los propios directivos actuales con Bartomeu le dicen, mira, como a mí me eligió Rosell para venir, yo a ti ni te conocía, a partir de ahora tú debes de decidir si he de seguir o no en la Junta. Y lo va a decir Bartomeu.
Pero mira,
imagínate,
pero Oli,
ellos internamente.
Oli, Rosell,
con lo
no
cual,
es Bartomeu.
Los socios que son los que mandan deberían de elegir al
pero
presidente.
Escucha, Oli.
Y Bartomeu y esa junta directiva.
Bueno, que, Oliveros,
si
pero
seguir,
que no, que no. Oliveros, estáis equivocados. Que Bartomeu no es Rosell ni Rosell es Bartomeu.
Bartomeu
aquí,
es
mira,
el segundo de Rosell en estos últimos tres años y medio.
¿Vosotros pensáis que coge aquí ahora de repente Paco González, la lía parda con el director general y lo echan a la calle y nos vamos todos? Eso lo hacemos nosotros. Pero la gente normal
si
no lo hace.
Si no han hecho bien su trabajo, sí, pero aquí.
Elena Condis ha salido a la calle en Barcelona a preguntar en Barcelona si debería dimitir Bartomeu y convocar elecciones al terminar la temporada. Elena.
Opinión dividida, Rubén. En Barcelona, entre los que creen que sí que hay que convocar elecciones a final de temporada y los que, por contra, verían bien que Bartomeu siguiera hasta 2016.
Totalmente, sí. Que se tendría que convocar ya, porque no creo que sea la persona adecuada para estar al cargo.
Yo diría continuar hasta 2016.
Yo creo que ¿por qué? El equipo funciona, ¿no? No hace falta, yo creo.
Bueno, yo creo que sí, que sería bueno que lo hiciera, ¿no? Una muestra de que la gente...
Silvia Ortiz, opina, Barcelona, ¿no? Que te he cortado.
Yo creo que los socios que votaron a Rosell y que votaron a Bartomeu seguramente ahora tienen muchas dudas respecto a ellos, ¿eh? Empezando por lo de Neymar, 57 millones
bueno,
y luego sale todo lo que sale.
Pero Silvia, eso es una creencia, habrá que hacer
oye, a lo mejor no tiene ninguna duda, pero se ha de refrendar.
Oye, pero escucha, pero si yo,
pero si
no
está
me equivoco,
es que está refrendado desde el 2000.
Yo debo, Vana, vivimos en otro permíteme, planeta. Yo creo que ha sacado socios, los papeles y los documentos socios, este señor, y ha mostrado lo que ha costado peseta a peseta el traspaso de Neymar.
Porque le han obligado.
Le han obligado, no, lo ha mostrado porque le ha dado la gana.
¿Pero tú crees que los socios no tienen dudas? ¿Tú crees que los socios no tienen dudas?
Habrá socios que tengan dudas, pero Silvia, esos mismos socios votaron, te repito, en octubre, que la reforma estatutaria, esos mismos socios votaron que en caso de que no siguiese Rosell, el segundo a bordo, es decir, José María Bartomeu, tenía que coger el cargo.
Pero han pasado muchas cosas, desde octubre hasta aquí.
Bartomeu
ha pasado muchas cosas.
Ha pasado que el Barcelona deportivamente es líder, ha pasado que el Barcelona está en octavos de final, que sigue peleando por todo.
Que ha dimitido un presidente, el más votado de la historia.
Bartomeu puede ser muy bueno.
Hay mucha barcelonistis infiltrada ahí, ¿eh?
Bartomeu es muy bueno y ojalá siga y lo haga bien hasta el 2016, pero sería saludable que dijera, bueno, socios,
y te digo una cosa más, esa junta es la que ha llevado el Barça a los tribunales.
Resulta que el 80% dice que sí.
El 80%. El Barça a los tribunales.
Bueno, que ya os ha escuchado la gente.
Diría
está aquí
que sí.
Javier Jurado, ¿cuánta gente ha votado, Jurado?
Mucha, 2.689.
Hay quórum. ¿Y qué dice la gente? ¿Que debería de dimitir Bartomeu a final de temporada y convocar elecciones o que está legitimado en el cargo?
Bueno, pues ha ganado con un 80% quienes piensan que sí, que Bartomeu tiene que convocar elecciones.
Juan Pablo, noticia de última hora. ¿Qué pasa en Santander, Sardinero, Gerardo Cisniega? ¿Se juega o no se juega el Racing?
Bueno, pues a esta hora no se juega, eso se mantiene, pero sí tenemos una noticia de última hora y es que nos han confirmado que ha dimitido el abogado del bufete de Madrid, el bufete Broseta, que venía como secretario del Consejo de Administración, ha presentado su renuncia, por lo cual no descartamos que esa presencia del presidente en una notaría sea para dar poderes a otro posible secretario. Se le ha caído esta tarde el director de las categorías inferiores que ha dimitido. Dimite ahora el abogado de Madrid, del despacho de Madrid, que venía como secretario. Y veremos a ver qué noticia también en las próximas horas.
Es la última hora, lo vamos contando, Juan Pablo, en la antena de la COPE.
Sigue encendida la linterna desde La Coruña para toda España en este jueves 30 de enero.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cariño, estas cortinas...